Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia, en lo que es este recorrido por los diferentes partidos políticos para conocer propuestas, para entrar en una actividad que lógicamente tendrá su conclusión el próximo domingo cuando se abran las urnas y conozcamos, bueno, qué gobiernos se pueden configurar, porque realmente estamos hablando de eso. Hoy con nosotros está Patxi López. Patxi López es el candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Euskadi. Patxi López, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad que muy bien y muy a gusto aquí.
Sí, la campaña electoral se está llevando bien.
Sí, sobre todo porque uno se anima cuando ve la reacción que encuentra en la calle, ¿no? Y fíjate, yo en la anterior campaña de las municipales, que recorrí toda España, también decía, ay, pues no va a ir bien a los socialistas, porque había buen ambiente, pero posiblemente era buen ambiente entre los electores socialistas. Pero esta vez me estoy encontrando muy buen ambiente y muy buena reacción y muy buena motivación en aquellos que habitualmente no son electores socialistas. Y que después de lo que han visto, que ha pasado en las elecciones municipales y cómo la alianza de extrema derecha entre el PP y Vox está haciendo retroceder sus derechos que creían que eran para toda la vida, están reaccionando y en esta ocasión, en aquella ocasión se quedaron en casa, pero en esta van a ir a votar a la izquierda.
Sí, eso estaba pensando, ¿no? Digo, porque sí. Claro, venimos de un 28M donde lo más relevante fue la cantidad de gente que no quiso ir a votar.
Sí, bueno, aquí en Euskadi no nos fue mal a los socialistas,
pero en su conjunto.
La abstención casi siempre perjudica a la izquierda. Uno ve cómo está el panorama y dice, bueno, la derecha está movilizada entera. No hay un solo votante de derechas que se vaya a quedar en casa. Sin embargo, la izquierda, el electorado de izquierda, que siempre es mucho más crítico con sus dirigentes, con lo que se ha hecho, con lo que se ha dejado de hacer, con los errores que has podido cometer en estos 4 años, muchas veces, bueno, pues estoy enfadado y me quedo en casa y que le den. Pero yo creo que en esta ocasión eso no va a pasar. Yo creo que en esta ocasión ha habido una reacción, y por eso hablamos nosotros de remontada, frente a las encuestas y frente a los vaticinios, ha habido una reacción que dice, no, en esta ocasión no. En esta ocasión voy porque mi voto sirve para construir, pero también sirve para parar a los que quieren destruir.
Se ha señalado desde el Partido Socialista que la responsabilidad ni siquiera está en Vox. La responsabilidad está en el propio Partido Popular.
Dices en esto de la alianza de extrema derecha y en estos retrocesos que ya estamos viendo. Es que fíjate, en menos de un mes, desde las elecciones municipales y autonómicas en algunas partes, ya hemos visto algunos gobiernos, hemos visto que ha vuelto la censura. Se prohíben obras y por lo tanto se nos dice que podemos leer y que no, que podemos ver y que no. Hemos visto cómo se quitan banderas LGTBI, pero detrás de quitar la bandera se quitan los derechos. Hemos visto cómo se niega la violencia machista y detrás de esa negación lo que aparece es que se debilitan las políticas que luchan contra esa violencia machista y después van las políticas de igualdad que se debilitan. O hemos visto negar el cambio climático y hemos visto prometer agua donde no la hay a costa de destruir verdaderos paraísos naturales que son patrimonio de la humanidad en menos de un mes. ¿Y esto es responsabilidad de Vox? No. Esto es el PP, que ha permitido que todo esto suceda. El problema no es Vox, el problema es el PP. Ejemplos graves. Ha sido el PP el que ha puesto en cuestión, por ejemplo, el voto por correo. Y por lo tanto la limpieza de las elecciones en el país con mayor garantías posiblemente del mundo. Al puro estilo Trump. Al puro estilo Bolsonaro. Ha sido el Partido Popular el que lleva más de 4 años sin cumplir la Constitución, no renovando el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido el Partido Popular y el señor Feijóo el que ha ido a Europa cuando se estaban negociando los fondos europeos a decir que no les llegaran a España. O cuando habíamos acordado aquí y con la Comisión Europea un proyecto, una ley para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, quien fue allí a decir que no lo aceptaran con su sentido de Estado, ¿verdad? Con ese patriotismo que no le llega ni a la pulserita. Ha sido el Partido Popular quien ha negado la legitimidad a un gobierno que ha nacido de las urnas, o algo peor y que aquí nos duele mucho más, el que ha utilizado a las víctimas del terrorismo para atacar al adversario político. No ha sido Vox. El problema es el PP, que cada vez que no tiene el poder, como cree que le corresponde por una especie de derecho divino, actúa como un partido absolutamente antisistema. El problema es el PP y es Feijóo.
Ha asumido el Partido Popular que las encuestas le está dando como el partido más votado, que puede ser el partido ganador, e incluso, bueno, pues en esa supuesta posibilidad hablaba de pactos de Estado. Tal y como me ha referido esto, usted no se cree ninguna propuesta que llegue de ese sentido, ¿no?
Bueno, pero es que ha tenido 4 años para demostrarlo. Es que en estos 4 años hemos tenido una pandemia que paralizó el país, que tuvimos que parar la economía entera y que toda la gente estuviera en casa, y llegó a votar en contra de los estados de alarma para salvar las vidas. En plena pandemia, negaba casi la vacunación diciendo que no íbamos a ser capaces de hacerlo. Y somos el país que más y mejor y más rápido ha vacunado del mundo. Cuando se necesitaban los acuerdos de Estado para ayudar a la gente, para salir adelante, para desplegar una serie de medidas que vinieran bien a los ciudadanos y ciudadanas que lo estaban pasando mal, es que han votado en contra de todos. Ha votado en contra de subir las pensiones, ha votado en contra de subir los salarios, ha votado en contra de que hubiera un ingreso mínimo vital, de que hubiera un bono térmico para que a nadie le cortaran la luz, ha votado en contra de un bono para que los jóvenes pudieran alquilar algo más asequible, ha votado en contra de que el transporte de cercanías fuera gratuito, en contra de todo. Pero ha votado en contra también de que a las grandes fortunas y a las grandes compañías eléctricas y financieras se le pusieron impuesto para que aportaran más a la solidaridad común de sus beneficios extraordinarios. Claro, es que el PP es un partido que en el fondo quiere gobernar para los privilegiados, para que los privilegiados tengan más privilegios, pero que abandona, como ya hizo en la crisis anterior, al conjunto de la ciudadanía. Entonces, con este panorama, ¿qué pacto de Estado vamos a buscar? Si incluso cuando España negocia en Bruselas para obtener recursos, para mejorar nuestras condiciones en la deuda, en el déficit, va allí a decir que no nos den los recursos. Con este PP uno no puede ir, como se suele decir, ni a por duros.
De todas formas, el Partido Socialista ha estado gobernando durante 4 años con Unidas Podemos, uh-huh. Ha estado formando un gobierno de coalición, que ha sido una experiencia inédita en el conjunto del Estado, porque aquí en Euskadi, sí, esto ya lo hemos conocido desde siempre,
claro,
¿no? Que no ha sido fácil y ha sido difícil, pero más por la coyuntura, ¿no?
Y por la cultura, en el sentido de la cultura, sí, en el sentido, sí, de, sí, tú lo decías, aquí en Euskadi ha habido casi siempre, no siempre, pero casi siempre, pero casi gobiernos siempre, de coalición, siempre, de un signo, sí, de otro... Sí. Y estamos más acostumbrados, y la propia ciudadanía está acostumbrada a entender, primero, que un gobierno de coalición se forma entre dos partidos distintos, que tienen diferencias, le unen a un tronco común. Y aquí muchas veces existen diferencias, existen discrepancias, pero no se airean permanentemente. Lo que se hace es, oye, trabajarlas, negociarlas en el interior de los gobiernos, para al final alumbrar un acuerdo. Como no había esa costumbre, en el gobierno de España muchas veces se aireaban las diferencias que luego acababan en acuerdo, en lugar de esperar a llegar al acuerdo. Y eso a veces daba la sensación de que efectivamente esto era un poco de un gobierno de desavenencias, de una jaula de grillos, que espero que hayamos aprendido para el siguiente gobierno, que también va a ser.
Pero de todas formas, el configurar un gobierno de coalición, el tener que contar con otras formaciones políticas, ¿no enriquece la política?
Sí, sí, fíjate, la política había abandonado dos cosas que son fundamentales. Con los gobiernos del PP, fundamentalmente, que es el diálogo, una, y la otra es la búsqueda del entendimiento con los distintos. Porque esa es la esencia de la democracia, pero también la esencia de un país. Un país no somos más que ciudadanos y ciudadanas que pensamos distinto, que tenemos sentimientos de pertenencia distintos, diversos, pero que nos ponemos de acuerdo para caminar juntos, para convivir. Bueno, pues la política debe entender esto. Y desgraciadamente en la política, y por eso digo, con los gobiernos del PP, en lugar de convivir y buscar la suma, se buscaba el enfrentamiento. Y me estoy acordando de lo que pasaba en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y con el gobierno de Pedro Sánchez, en Cataluña ha pasado justo lo contrario. Que hemos hecho política arriesgada, sí. Valiente, sí. Pero que ha conseguido que la convivencia, que los entendimientos, que el diálogo, y por lo tanto que la política vuelva. Y eso lo está entendiendo también la sociedad catalana, que ha hecho que el que más ha apostado por esa convivencia, por ese entendimiento, sea hoy la primera fuerza en Cataluña.
Pues ya veremos, porque hay otros que están diciendo que si llegan al poder se puede incendiar
Cataluña.
Bueno,
es que eso no es tremendo. Es que eso ya es para decir, yo no te voto ni aunque fueras el único partido. O sea, alguien que le preguntan, dice, ¿y con un gobierno del Partido Popular y de Vox la situación en Cataluña volvería a la del 2017? O tan conflictiva, dice, o peor. Pero claro, si uno está diciendo que va a poner en riesgo la convivencia, que va a volver al enfrentamiento social, al enfrentamiento político. Oiga, que en 2017 hubo un referéndum ilegal, una declaración unilateral de independencia. Se fugaron muchos dirigentes políticos. Y ahora todo eso no está en el panorama. Ya sé que el problema no está resuelto definitivamente, claro. Pero esos son los problemas de las sociedades modernas. Y más donde hay ciudadanos y ciudadanas que se consideran independentistas. Y nuestra obligación es dar una solución al conjunto de la sociedad, no a los independentistas, al conjunto de la sociedad catalana, sumando, no dividiendo. Y nos están anunciando que ellos van a volver a dividir, que van a volver a confrontar, que van a volver a enfrentar a Cataluña con el resto de España. Claro, diciendo esto, ¿quién les quiere votar?
Antes, cuando estaba hablando precisamente de la configuración, de lo que es la configuración parlamentaria, sí, que es la esencia, lógicamente, sí, de lo que ahora mismo tenemos, el sistema que tenemos, ¿no? Un sistema donde se configuran las mayorías. Claro, esto descarta absolutamente eso de la lista más votada.
Pero es que la democracia...
Porque la esencia es...
Claro, la democracia es buscar los acuerdos y buscar los entendimientos. Y claro, que te lo diga el PP. Que te lo diga el PP, que el otro día dije yo que si fuera Pinocho... Feijóo, pero es que es Pinocho.
Me llegaría a Canarias.
A Canarias, porque era el último. Ya. Pero es que esta semana ha sido la investidura en el Parlamento de Extremadura, donde la fuerza ganadora fue el Partido Socialista, y por mucho. Y el mismo día, diciendo esto... Claro, por eso decía yo lo de la letra pequeña, porque el PP no ahora, siempre ha utilizado esto de que la fuerza más votada, solo cuando la fuerza más votada sea el Partido Popular. En caso de que sea el Partido Socialista, hay que buscar cualquier alianza para que no gobierne el Partido Socialista. Por lo tanto, trampantojos, engaños y mentiras, oye, ni una más.
El Partido Socialista, ¿qué es lo que tiene como objetivo para la próxima legislatura, si al final consigue configurar un gobierno?
Bueno, seguir avanzando por esta senda primero. Quiero decir, cuando uno ha conseguido que en medio de estas dos crisis de las que hablábamos, porque también está la guerra en Ucrania, ha conseguido que la economía española sea la que más crezca de toda Europa, pero muy por encima de la media, sea la que más empleo está generando. De hecho, estamos en récord históricos de trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Nunca en la historia había habido tanta gente trabajando. Que hemos conseguido que sean los primeros en bajar la inflación del 2%. Y que hemos cogido los beneficios del crecimiento. Luego se hemos repartido, antes hablábamos, en forma de subida de pensiones, de salarios, de tal... Eso hay que seguir manteniendo esa política económica. Pero hay retos. Por ejemplo, el presidente lo lleva diciendo en los últimos días. Tenemos que hacer de la vivienda la gran causa nacional. Sobre todo la gente joven tiene un problema enorme con el acceso a la vivienda. Y uno cuando es joven lo que quiere es emanciparse. Y para emanciparse necesita vivienda, trabajo y necesita también formación para poder hacerlo. Para poder estar. Y salarios dignos, por cierto, que también.
Sí, esa es la parte que me quedaba colgando, pero también.
No,
es
pero
una
fíjate,
realidad, ¿no?
Otro ejemplo de los que hemos propuesto. Ya sabes que en estos 4 años hemos subido el salario mínimo de 705 a 1.080 euros, es decir, un 46%. Porque el objetivo, la propuesta que hicimos hace 4 años era que el salario mínimo llegara al 60% del salario medio en este país. Bueno, pues ahora lo que proponemos es que eso se haga por ley. Que esto aparezca así en el Estatuto de los Trabajadores y entonces la obligación sea revisar el salario mínimo todos los años para que no caiga y siga manteniéndose como mínimo en el 60% del salario medio.
Lo que sí se ha demostrado con eso precisamente es que, y además viendo la coyuntura y los datos macroeconómicos, es que no se ha destruido empleo al
claro,
subir
es que,
el salario mínimo.
Fíjate, el salario mínimo va a hacer, subir el salario mínimo va a hacer que nadie, ningún empresario contrate a nadie. Récord histórico de contrataciones y de empleos. La reforma laboral va a destruir empleo porque las condiciones son no sé qué. Más empleo estable que nunca. Ha crecido, por ejemplo, en Euskadi un 138% los contratos estables y fijos. Y además, es que cuando uno trabaja con un salario digno, con un contrato estable, es más productivo. Hemos aumentado la competitividad y la productividad, no bajando los salarios como hizo el PP, sino aumentándolos. Aumentando también nuestra tecnología, nuestra capacidad. Para eso está ahí toda esa tecnología y la formación de los trabajadores. Porque, por ejemplo, otro de los apuestas es que haya... Ahora hay 1 millón de chavales en formación profesional. Bueno, pues que haya 1,5 millones. Pero sobre todo formándose en la nueva economía, en lo que va a venir, lo que está viniendo ya. En todo eso que tiene que ver con los empleos que van de la mano de la transición ecológica, de la revolución digital, de la inteligencia artificial, de la salud de vanguardia. Todo esto necesita trabajadores formados. Bueno, pues una formación profesional para conseguir todo esto también es una de nuestras grandes apuestas, ¿no? Y nuestra apuesta es no retroceder ni un milímetro en las políticas de igualdad, en las políticas de derechos, en las políticas que nos hagan seguir avanzando, porque los que vienen como alternativa lo que quieren es cargarse todo lo que hemos conseguido. Espérate, es que podría estar todo el día hablando. Porque...
Sí, le voy a pedir también esa mirada hacia Euskadi, ¿no? A ver, no es cuestión de que uno esté mirando desde aquí para ver qué consigue, pero cuando habla de ley de vivienda, aquí también tenemos esa transferencia, que por cierto, aquí está también una consejería con los socialistas. No,
fíjate, que de hecho, la ley de vivienda de Euskadi, sí. Es decir, la ley de vivienda que hemos hecho por primera vez en democracia en el conjunto de España, es una ley de vivienda que no votó el PNV. Pero es que la de Euskadi tampoco. Porque la de Euskadi, que fue pionera, también nació por impulso de los socialistas, pero el PNV la votó en contra. Allí puso la excusa de las competencias ya, pero la de aquí, ¿qué problema tenía con las competencias? No, el problema igual tenía con algunos a los que quieren beneficiar, ¿no? Pero bueno, claro que cuando hablamos de política vasca, las pensiones, subir las pensiones es política vasca. Claro, subir los salarios es política vasca. Pero también ha habido, por ejemplo, de los fondos europeos, 2.000 millones están adjudicados al País Vasco, el 50% de los cuales los gestiona directamente el gobierno vasco. Y en conjunto tienen el impulso del vehículo eléctrico, el despliegue de energías renovables, proyectos de sanidad y salud de vanguardia, políticas de agua. Es decir, por ahí también le ha venido bien a Euskadi el gobierno socialista, el gobierno progresista, pero también en las inversiones, porque ahora todo el mundo se apunta ciertas medallas y el PP dice, no, nosotros dejamos todo el tren de alta velocidad y vosotros lo habéis retrasado. En 8 años del PP, el último año, pusieron algo encima de la mesa. Y este gobierno es el que ha tenido que impulsar todos los tramos que quedaban, la conexión Bilbao-Vitoria-San Sebastián, está, como queremos que llegue, cuanto antes, no solo estamos con los informes de las entradas en Bilbao, en Vitoria, sino que estamos viendo si hay una estación provisional en Basauri para que pueda llegar allí mientras no se acaba, no se termina la de Bilbao. Aparece lo del soterramiento de las vías en Zorroza. Es decir, claro que hay políticas de inversiones. Y en cuanto a transferencias, con el gobierno de Rajoy 8 años cero. Con este gobierno y con el calendario de transferencias que pactamos a principios de la legislatura, ya ha habido 11, entre otras, una tan importante como la de prisiones, como la de gestión del ingreso mínimo vital, la P1, la P8, lo que faltaba, algunas líneas de ferrocarril. También en eso con el gobierno progresista les ha venido bien a Euskadi.
Que, por cierto, no ha pasado nada tampoco, no ha tenido ninguna consecuencia negativa, quiero decir.
Solo en los discursos de algunos. Pero es que además, fíjate, lo mismo que cuando se transfirió las políticas de tráfico a Navarra, por ejemplo, que tú estás cumpliendo lo que es el bloque constitucional, que también son los estatutos. Y cuando uno cumple el Estatuto de Guernica con la transferencia de pensiones o cumple con el mejoramiento, con el Fuero de Navarra, con la transferencia de tráfico, no, están echando a la Guardia Civil de Navarra, no, están entregando a los presos etarras para soltarlos a la calle. Estos son los constitucionalistas, como digo, de pulserita. Es que es una cosa tremenda. Es que algunos están en política exclusivamente para conseguir el poder, pero por el poder, no porque tengan un proyecto. Están en política para agredir al adversario, para insultar, para descalificar. Y, por cierto, esto lo que está trasladando es una pedagogía política a la ciudadanía tremenda y terrible. Y terrible, que se resume en el que te vote chapote. Es indecente, es inmoral utilizar a un asesino que está haciendo mucho daño a muchas víctimas simplemente para atacar al Partido Socialista. Es indecente.
Lo que pasa es que la mirada, por ejemplo, en Euskadi, yo creo que en Euskadi eso ha generado un rechazo absoluto, rápido, ¿no?
Sí,
El problema está lo que cuaja por ahí, ¿no?
Sí, yo
la pedagogía yo que hay que hacer
muy,
todavía.
Yo conozco muy bien la sociedad vasca y la sociedad vasca esto lo rechaza. Y incluso ahora que estamos en una encrucijada tremenda en estas elecciones, sabe muy bien por quién tiene que optar. Sabe muy bien que la sociedad vasca nunca va a optar por alguien que le esté proponiendo un viaje al pasado. Ya le esté proponiendo vuelta a la confrontación y al enfrentamiento. Lo sabe muy bien y se va a demostrar el domingo en las urnas, porque en Euskadi también va a ganar el Partido Socialista. Estoy absolutamente convencido. Pero es que hay otras partes en España, del resto de España, donde no hemos vivido la política de esta manera, donde no hemos entendido, seguramente, no se ha hecho la pedagogía suficiente de lo que es una democracia. No, es que pactáis con Bildu. Claro, es que eso es la democracia. Es que esa es la grandeza de la democracia. Esa es la superioridad ética y moral de los demócratas. Y por cierto, yo no tengo ningún complejo. Y siempre pongo un ejemplo. Digo, el gobierno quiere subir las pensiones. Y necesita 175 votos en el Congreso. No los tenemos, tenemos 150. PP en contra, Vox en contra, Ciudadanos en contra. ¿Qué hago? ¿No subo las pensiones? ¿O busco quién quiere subir las pensiones? ¿Busco quién quiere subir las pensiones? Ah, y la quiere subir Bildu, y la quiere subir Esquerra. Pues bienvenidos sean para que los jubilados de este país puedan este año tener casi 300 euros más al mes. Quien tendrá que dar cuentas de lo que ha hecho será el PP, no nosotros.
Pues, Patxi López, le voy a pedir, he cogido la fórmula también yo televisiva del minuto de oro este, si, alguien, si no ha llegado a convencer a alguien, digo, en un minuto, no sé si se puede resumir en un minuto la propuesta de los socialistas vascos y por qué razón hay que votarles.
Yo suelo decir que estas son unas elecciones en que se pueden dar muchos motivos para votar, pero si me dirijo directamente a una persona le diría, vota por ti, porque tu voto tiene un poder enorme. Y con tu voto puedes construir el país en el que te gustaría vivir. Y con tu voto se pueden conquistar todavía nuevos derechos y nuevas libertades que nos faltan. Y tu voto sirve para defender los servicios públicos, los salarios dignos, los contratos estables. Tu voto sirve para luchar contra la violencia machista, para combatir el cambio climático. Y por lo tanto, tu voto sirve para avanzar. Pero también sirve para parar a los que están en contra de todo esto que tú quieres defender. Por eso utiliza tu voto también en defensa propia, defendiendo tus intereses. Y si quieres avanzar, tu voto en estas elecciones es al Partido Socialista de Euskadi, porque se va a ir directamente, sin intermediarios, a que haya un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez.
Pues Patxi López, candidato por Vizcaya al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros. Y a todos los candidatos y candidatas le digo lo mismo, les deseo suerte.
Muchas gracias.
Es que ricasco.